Buenas, bienvenidos otro día más a Tiempo de Deporte. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Paco Ortiz Remacha, un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida a la radio y a la comunicación. Comenzamos con el programa.
Con casi 17 años en CarTV en sus espaldas, Paco fue director de For Comunicación, la empresa que produjo los contenidos deportivos de Aragón Radio desde 2005 hasta 2020 y hasta 2022 dirigió el programa Tiempo Extra. Desde 2018 es el presidente de la Asociación Histórica de la Radiodifusión Aragonesa y desde el año pasado es el editor del podcast Minuto 32, en el que informa acerca de la actualidad e historia del Real Zaragoza y del que le preguntaré más adelante. Buenas, Paco.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas para todos tus oyentes y para todas las personas que aman la radio y la comunicación.
Comenzó su carrera periodística en Radio Zaragoza con tan solo 16 años. ¿Qué fue lo que le llamó para querer trabajar en la radio y cómo fue su incorporación a la radio deportiva?
Bueno, lo mío es prácticamente de herencia. Mi padre era locutor en Radio Zaragoza y su mayor y máximo deseo es que yo continuara su obra, ¿no? Pero lo hizo tan pronto que a los 4 años ya empecé a hacer pequeñas entrevistas haciendo pequeños papeles. Me incorporé posteriormente con 15, 16 años al cuadro de actores y aprovechando un cambio generacional, cuando tenía 16 ya me incorporé a la redacción deportiva de Radio Zaragoza, pues haciendo todo lo que la información deportiva en ese momento comenzaba a crecer, lo que era el fútbol regional, el baloncesto y el resto de los deportes, ¿no? Era un poco el coordinar una redacción que no estaba todavía coordinada, porque lo único importante en esos momentos era el fútbol, el Real Zaragoza eran buenos tiempos, y consistía en, con la amplitud de la comunicación de la radio, ofrecer otro tipo de informaciones a los oyentes.
¿Qué siente uno al poder transmitir a la gente a la época dorada del Real Zaragoza con 6 finales de Copa del Rey, final de Supercopa de España, de Europa, incluso las 2 finales de Copa del Rey del CEI Zaragoza junto con el Mundial del Fútbol del 82 y los Juegos Olímpicos del 92?
Pues uno siempre siente en esos momentos una sensación de presión, de nerviosismo, de excitación. Es una tremenda responsabilidad y más en aquellos años cuando la televisión prácticamente no ofrecía los encuentros transmitidos y entonces solamente era una voz más un comentarista el que un segundo, 2 segundos más tarde decía dónde se encontraba el balón, dónde estaban los compañeros a los que podía pasar el futbolista que lo llevaba y sobre todo el momento del gol. Yo siempre he dicho que el más feliz en marcar el gol es el futbolista que lo consigue, pero el segundo, el narrador que lo transmite, ¿no? Porque al fin y al cabo está llevando a miles de personas ese entusiasmo, ese momento. Y fundamentalmente cada gol es distinto y cada narración del gol y cada canto del gol es absolutamente diferente. O sea que se siente al principio mucho nerviosismo, se está muy frío durante la transmisión, por lo menos yo. Tengo muchísimos datos siempre a mi lado y en definitiva pues consiste en transmitir, en ser una persona que sea el nexo de unión entre lo que está pasando en el terreno de juego y lo que están escuchando los oyentes.
Aparte de la radio, también ha tenido experiencia en la televisión con programas como La Jornada o Penalti y Expulsión, además de que ha presentado más de 200 programas de la Avispero desde 2010 a 2012. ¿Se ha sentido más cómodo haciendo televisión o la radio es su herramienta de comunicación favorita?
La radio es un medio de comunicación extraordinario. Y ahora en los podcasts, que es el nuevo rumbo que adquiere la radio, también, ¿no? Pero la televisión tiene algo. Al fin y al cabo, en la radio la gente no te ve. Y tú puedes, de alguna manera, hacer que tu voz signifique algo más que tu presencia. Luego tienes que conjugar en la televisión lo que la gente está viendo y lo que tú estás comentando. Pero la televisión es una experiencia maravillosa y sobre todo hecha en momentos difíciles. Por ejemplo, en Antena Aragón, a principios del siglo XXI, en 2001-2002, pues la situación era realmente complicada porque había muy pocos elementos. También, por ejemplo, en Aragón Televisión, posteriormente, ya lo sabía más. Pero claro, cuando empezamos a hacer el avispero, pues prácticamente era un estudio donde había 4 taburetes y prácticamente pues no había ningún tipo de producción, ¿no? Pero eso es tremendamente emocionante porque yo siempre creo que además del método y del sistema hay que creer en el talento y fundamentalmente un espacio de entrevistas tiene que ser para destacar lo más interesante de la persona con la que tú conversas.
Ha escrito 5 libros, entre ellos está una antología de su vida profesional y otro sobre la trayectoria profesional de su padre. ¿Cuál es el libro que guarda con más cariño?
El libro que guardo con más cariño es el que escribí en el año 2008 sobre mi padre, ¿no? Porque al fin y al cabo, mi padre murió en 2004, muy joven, tenía 70 años. Entonces, un día, 4 años después de su fallecimiento, encontré unas cintas donde habíamos hablado en 1996 de su vida profesional. Y entonces yo las transcribí y las convertí en libro. Y la verdad es que procuré en esas páginas destacar lo que era el comienzo de un crío en La Coruña, con 16 años, hablando a los pescadores en un programa de madrugada, a lo que terminó siendo una persona que transmitió varios mundiales de fútbol y que fue la voz del Real Zaragoza en los tiempos de los magníficos. Es decir, que yo conocía perfectamente el trabajo de mi padre porque había trabajado 25 años con él. Nos llevamos muy poca edad, me llevaba 25 años, y ciertamente fue algo impresionante, ¿no? Porque yo en ese momento sabía lo que quería decir y cómo lo quería decir. Por eso es el libro del que yo me encuentro más satisfecho, porque es la biografía auténtica de la persona que mejor conocía a mi padre.
Bueno, ha estado usted 17 años en CarTV. ¿Qué le supuso dejar atrás todo este tiempo en Aragón Radio lleno de tantos recuerdos y experiencias?
Mira, cada uno, esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Un futbolista de primera categoría. Yo comencé en Radio Zaragoza como si dejáramos en los infantiles, y luego en los juveniles y posteriormente ya en primera línea, ¿no? Era redactor jefe de Radio Zaragoza e hice partidos con Paco Ortiz, con José María García. Estuve en 2 vueltas a España en los años 79 y 80 con José María García cuando no había televisión, y posteriormente estuve en todos los programas nacionales, incluido Carrusel Deportivo. Bueno, pues fue una experiencia formidable porque se produjo el cambio también de la radio. Entrando en los informativos, ya no era lo mismo tener un programa de deportes y no decir absolutamente nada durante el día, sino que tenías que estar al tanto de lo que pasaba para poder informar, y sobre todo informar pues desde una cabina telefónica o desde un bar con monedas o desde la ciudad deportiva del Real Zaragoza, ¿no? Luego eso pasó, yo tuve un problema con José Ramón de la Morena bastante serio, y entonces, bueno, pues en el momento en que la SER compró Radio Zaragoza en 1996, yo tuve 5 años de debates internos entre lo que eran los nuevos directores y lo que era lo que él pedía, ¿no? Él pedía mi sustitución. Al final llegamos a un acuerdo económico muy interesante para mí, y a partir de ese momento dejé, tras 25 años, Radio Zaragoza y me incorporé a Radio Intereconomía y a Antena Aragón, con lo cual mi carrera profesional continuó de otra forma completamente distinta, como cuando cambias de club.
Bueno, desde el año pasado emite un podcast en Twitter, Minuto 32, en el que habla un poco de la situación del Real Zaragoza. ¿Cómo ha sido el cambio de comunicar en medios convencionales a comunicar en redes sociales?
Yo en redes sociales, en el año 2010 comenzamos en Aragón Radio las redes sociales, conseguimos, cuando yo estaba, 20.000 seguidores, que era, no creo que ahora tienen 22.000 o 23.000, ¿no? Pero era maravilloso porque era antes de cada programa y antes de cada partido el grabar una promoción, una promo que nosotros llamábamos, para que la gente supiera lo que íbamos a hacer. Y luego también pasábamos a través de las redes sociales un resumen rápido de 20-30 segundos de lo que habíamos hecho. Y mientras estábamos desplazándonos un viaje fuera de Zaragoza, también lo contábamos. Quiero decir que yo conozco desde el principio lo que son las redes sociales y lo que ello significa. El tiempo que tienes que estar, el tiempo de atención que tenéis los jóvenes en las redes sociales es de 8 segundos. A partir de ese momento decae lo que es el interés de lo que se comenta, ¿no? Pero en cualquier caso, yo ya lo conocía y yo lo puse en práctica con compañeros míos que tenía en mi equipo, que yo había seleccionado y que de alguna manera me aportaban todo ese conocimiento que yo tenía. Entonces Aragón Radio me sirvió primero para hacer la mejor programación que pudimos hacer en todos estos años. Hicimos 2 récords del mundo de radio en directo, 60 horas en antena, entre lo que era la programación convencional y la programación también a través de un Canal 2 que teníamos. Hicimos también 2 campeonatos de Europa de fútbol, uno de ellos con la final que se celebró en el pabellón del Expo ante 14.000 personas, y una serie de circunstancias que fueron realmente muy interesantes, ¿no? Los ascensos del entonces CAI Zaragoza, descensos y ascensos del Real Zaragoza. En fin, yo creo que la temporada en Aragón Radio fue formidable. Lo malo es que se unió hace unos cuantos años la radio con la televisión, la radio adquirió más peso y la televisión fue secundaria, y entonces ya no querían tanto opinadores como sino personas que estuvieran en todos los sitios ofreciendo información. Y como yo tenía una empresa y como la línea de información y editorial la marcaba yo porque era el director de la empresa, pues entonces al final no llegamos a un acuerdo y yo no quise continuar desde hace un año y medio aproximadamente cuando terminó la temporada.
¿Qué consejo, tú con la experiencia que tú tienes, qué consejo darías a la gente que se quiere meter en este mundillo y se quiere dedicar profesionalmente al periodismo, tanto ya sea en la radio, en la televisión o en los nuevos medios que aparecen como Twitch?
Yo creo que cuando dicen que la radio, que los medios de comunicación, que el periodismo está en crisis, es como el teatro. El teatro está desde siempre, desde nuestros ancestros, desde los primitivos, ¿no? Se juntaban tres para contar alguna cosa, ya era teatro, ya era comunicación. La comunicación es esencial. Entonces lo que pasa es que hay métodos y sobre todo instrumentos para la comunicación. Y entonces cada vez vamos avanzando. La primera comunicación que se hizo en Europa fue desde la Torre Eiffel, que se iba a derribar, pero que afortunadamente, después de lo que fue la Primera Guerra Mundial, como había sido un lugar fantástico para descifrar las claves de los mensajes de radio del ejército alemán, se quedó la Torre Eiffel y se constituyó allí una emisora de radio, sobre todo por la altura. Ahora es distinto, ¿no? Antes, cuanto más altura tenía la antena, mayor capacidad de difusión tenía, ¿no? Y de que las radios cogiesen esa audiencia, ¿no? La radio es comunicar y los medios de comunicación, incluso las redes sociales son comunicar. Es decir, tú tienes algo que decir, tú tienes algo que informar, tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad y sobre todo contrastar la información y fundamentalmente dirigirte al oyente como una persona, que es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Cuando estaba hablando por la radio, pues me dirigía a una persona que era o bien al técnico o bien a mí mismo cuando lo hacía desde casa durante la pandemia, que fue muy duro. Cuando lo hago en directo y con público es maravilloso, a mí me encanta hacer el programa en público porque puedes mirar a la gente y porque nadie quiere estar en tu lugar, porque al fin y al cabo eso da como mucha impresión, ¿no? Pero siempre y cuando sepas lo que dices, cómo lo tienes que decir, a quién se lo tienes que decir y el tiempo que tienes para decirlo, es lo fundamental, sea en la radio convencional, sea en un podcast o sea en lo que vaya a ser dentro de algunos años.
Para finalizar el programa de esta semana, quiero dar las gracias a Paco Ortiz Remacha por emplear parte de su tiempo con nosotros y contarnos un poco acerca de su historia. Nos vemos la semana que viene con otro programa de Tiempo de Deporte.